A partir de este momento, abrimos un canal para el bienestar común. Un puente con las instituciones que trabajan por los ciudadanos, con información útil y de primera mano para todas las regiones del país. Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire. En Radio Nacional de Colombia.
De la tarde, 10 minutos, les damos la bienvenida a esta emisión de Contacto Directo de viernes 25 de junio de 2021. Sean bienvenidos a este espacio que siempre llega a ustedes con información de servicio, información que esperamos sea de su interés, y sabemos que este tema de hoy les va a interesar muchísimo porque hablaremos de finanzas del bolsillo, pero particularmente dirigido a la prima. Vamos a hablar no propiamente de la prima, de la pariente, no, vamos a hablar de la prima de mitad de año. Mi nombre es María Camila Sánchez y saludo a mi compañera Gloria Morat. Gloria, bienvenida, buenas tardes.
Hola María Camila, buenas tardes. Un saludo también muy especial a nuestros oyentes, donde quiera que estén, un saludo de bienvenida, deseando que estén muy bien y cuidándose mucho en este ya fin de semana. Ya es el último viernes, María Camila, de junio, se nos fue volando este mes, deseando que naturalmente el próximo tenga mejores resultados en temas de pandemia. Así que, pues todos muy bienvenidos, y como usted dice, María Camila, hoy vamos a hablar de la prima, pero no de la familiar, sino de esa prima que a muchos colombianos les llega por esta época, sobre todo para reflexionar sobre lo que significa, cómo se puede sacar una prima, cuál será el valor desde el punto de vista legal, y también cómo administrarla, porque a veces antes de que llegue ya se ha ido, María Camila.
Ya se tiene comprometida y esa no es la idea. Por eso hoy vamos a hablar de este tema, la prima de mitad de año, porque recuerden, hasta el 30 de junio hay plazo para poder pagar la prima de mitad de año. Así que pongámonos en contexto con el siguiente informe que preparó nuestra compañera Alejandra Palacios.
La prima de servicios se debe pagar en dos cuotas anuales, una a mitad de año y otra a fin de año, según dispone el artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo. Luis Miguel Merino Jaramillo, abogado de la Universidad ICESI con especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la Universidad Externado de Colombia, nos cuenta más sobre el tema.
Sin importar la duración del contrato de trabajo que usted pacte con su trabajador, pues necesariamente va a tener que reconocer prestaciones sociales y entre ellas la prima de servicios.
Según la ley colombiana, la prima es un reconocimiento laboral en dinero que corresponde al pago de 30 días de salario por año. Y el plazo para que paguen la primera del primer semestre será como máximo el 30 de junio. La prima es uno de los que integran las prestaciones sociales. Estos son aquellos dineros que reciben los trabajadores aparte de salario. Según lo dispuesto en la ley 1788 de 2016. El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios, que corresponderá a 30 días de salario por año. Sin embargo, la ley fijó un plazo máximo para pagar la prima de servicios a los trabajadores, por lo que el no pago de esta prestación o no hacerlo dentro de los días establecidos acarreará como sanción un día de salario por cada día de retraso. No obstante, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-871 del 2014, dispuso que esta prestación debe entenderse como una compensación a los trabajadores por los beneficios que se generan en la prestación de sus servicios, dado el valor social y económico que representa el trabajo. Debemos recordar que en Colombia, todo trabajador que se encuentre vinculado mediante un contrato laboral tiene derecho al pago de la prima de servicios, entre los que se incluyen trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar y trabajadores por días. Alejandra Palacios Ortega, Radio Nacional de Colombia.
Gracias, Alejandra, y efectivamente son varias las preguntas que nos rondan alrededor de la prima de mitad de año, pero por eso en esta emisión vamos a abordarlo desde dos miradas, y la primera mirada nos la va a ofrecer el doctor Jorge Enrique Peralta. Él es abogado, tiene un diplomado en conciliación, es especialista en derecho constitucional, también en derecho administrativo y magíster en derecho público de la Universidad del Rosario. Además, el doctor Peralta es consultor, docente universitario y experto en derecho laboral. Doctor Peralta, como siempre, un gusto escucharnos. Bienvenido, buenas tardes.
María Camila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
A usted por nuevamente acompañarnos para abordar este tema. Y doctor Peralta, le propongo que esta conversación la iniciemos respondiendo qué es lo que debe recibir un trabajador para el 30 de junio, que es cuando se vence este plazo máximo para pagar la prima de mitad de año.
Muy bien, pues lo que debe recibir de manera general es la mitad de un salario o la mitad de la remuneración que tenga pactada, o en su defecto, el tiempo que haya trabajado proporcional antes del 30 de junio.
¿La prima se puede dividir en dos partes, es decir, o se puede también pagar en una sola, o puede llegar a un arreglo con la persona?
Muy bien, pues lo primero que hay que clarificar es que la prima de servicios corresponde al pago de un salario por cada año de trabajo. Sin embargo, por ser una prestación social, se ha dividido en dos ese pago. Uno antes del 30 de junio y el otro antes del 20 de diciembre. Es decir, es un salario por cada año de trabajo que se paga en dos oportunidades, en junio y en diciembre. Y para responderte la segunda parte de la pregunta, la prima de servicios debe cancelarse en un solo contado por parte del empleador. Sin embargo, y pues si se quiere, a propósito de lo que ha sido esta pandemia y demás fenómenos sociales, algunas empresas pues que se han visto en crisis económica, pues recurren a la posibilidad de poder pagar esa prima, por lo menos la que corresponde para este mes de junio, en dos o tres contados. Eso podrá hacerse siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo.
Perfecto, esto está clarísimo. Doctor, ¿quién puede o quién es beneficiario de este pago? ¿Qué tipo de empleado?
Muy bien. Toda persona en Colombia que tenga un contrato de trabajo en cualquier modalidad, por ejemplo, un contrato laboral a término indefinido, un contrato laboral a término fijo, o si se quiere, un contrato por obra o labor, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicios.
Los contratistas no hacen parte de este, digamos, de este grupo, ¿verdad?
Pues mira que esa es una muy buena pregunta, porque cuando hablamos de contratistas, María Camila, estamos hablando del famoso contrato de prestación de servicios. Y bajo esa dinámica contractual, quienes han suscrito una relación a la luz de un contrato de prestación de servicios no tienen derecho al pago o reconocimiento de la prima de servicios. Sin embargo, y si me lo permites, es necesario aclarar lo siguiente. Muchas empresas en Colombia, muchos empleadores, recurren a la figura del contrato de prestación de servicios con el ánimo o la intención de no cancelar estas prestaciones sociales, de no cancelar la seguridad social, de no cancelar las cesantías, etcétera. Sin embargo, cuando una persona ha sido contratada bajo esta modalidad de prestación de servicios y sin embargo presta el servicio de manera personal, recibe un salario remuneración, y ojo con lo siguiente, recibe órdenes o se encuentra subordinada a otra persona, hay una teoría de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que se llama contrato realidad, en virtud de la cual, cuando se dan estos tres elementos, repito, prestación personal del servicio, salario remuneración, continua dependencia o subordinación, realmente no estamos frente a un contrato de prestación de servicios, sino realmente estamos bajo un contrato laboral. Y en ese escenario sí será obligatorio que ese empleador que contrató a esa persona bajo esa modalidad reconozca y pague las prestaciones sociales, como por ejemplo la prima de servicios. Entonces, las personas que actualmente están contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios no tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de servicios. Sin embargo, si cumplen esos tres elementos, podrán acudir a un juez laboral para que, entre otros, se obligue a ese empleador a pagar la prima o las primas, dependiendo del periodo de tiempo en que haya trabajado.
Qué tema tan interesante. Abogado, usted nos explicaba el tipo y la modalidad de contratos de las personas que pueden ser beneficiarios de la prima. Usted nos hablaba de contratos a término indefinido, a término fijo, por obra o labor. En este asunto de por obra o labor, ¿qué se entiende? Y se lo pregunto de cara de pronto a aquellas personas que ofrecen sus servicios, por ejemplo, en el área de servicios generales o tal vez maestros de obra que están por periodos determinados en viviendas o tal vez en empresas. ¿Cómo funciona y cómo explicar esto de por obra o labor para los beneficiarios de la prima?
Muy bien. Entonces, lo primero es que el contrato de obra o labor se haya reglamentado, definido en el Código Sustantivo del Trabajo. Y en ese orden de ideas es un contrato en virtud del cual se contrata a una persona para que desarrolle una labor específica, una labor determinada. Voy a dar un ejemplo. Entonces hay una firma de abogados y la firma de abogados en una auditoría que está haciendo una empresa necesita contratar a un contador para que durante un periodo determinado realice una labor específica. La labor específica será auditar las finanzas de la empresa. Las características del contrato de obra o labor es que se contratan a personas que no tienen que ver con el objeto social de la empresa, pero que por diversas situaciones la empresa necesita desarrollar esa actividad. En el caso que expongo, el contador nada tiene que ver con la firma de abogados, pero sí se requiere para una labor determinada. En ese orden de ideas, es un contrato laboral que tiene dos características bien importantes. La primera, y así debe estar en el contrato, el tiempo que va a durar la obra o labor. En el ejemplo que estamos dando, yo contrataré al contador por 2 meses. Y la segunda, aparte del tiempo de duración, y eso es muy importante, también debe ir en ese contrato, es la labor específica que va a desarrollar ese contador. Aparte de estas dos características importantísimas, se tiene que toda persona contratada por obra o labor tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, entre otras, la prima de servicio.
¿Qué hacer? ¿A dónde recurrir o denunciar una situación cuando el empleador no la paga, se hace el de las gafas, la engaña o los engaña, dice que les paga en diciembre y resulta que en diciembre tampoco se las paga? ¿Qué hacer?
Bueno, esa es una respuesta amplia. Voy a intentar de resumirla de la siguiente manera porque es muy importante. Si el empleador no cancela la prima de servicios, el empleador está incumpliendo el contrato de trabajo. Por lo tanto, ese trabajador podrá acudir a una figura del derecho laboral que se llama despido indirecto o la famosa renuncia motivada. En ese orden de ideas, deberá acudir ante un juez laboral para informar que ese empleador ha incumplido las normas del Código Sustantivo del Trabajo y del mismo contrato laboral, caso en el cual un juez laboral ordenará el reconocimiento y pago de esas prestaciones sociales y, si es el caso, de la famosa indemnización moratoria. Entonces, en un primer escenario nace esa figura del despido indirecto, la cual me permite acudir donde el juez laboral. Sin embargo, existe otra alternativa, que es la conciliación extrajudicial, que se surte ante el inspector del trabajo del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, y sería bueno decirlo, en la práctica jurídica, acudir a un escenario de conciliación pues no genera una probabilidad de éxito, en el entendido que en la conciliación no hay ningún escenario o poder coercitivo. Es decir, el inspector del trabajo no le dirá en esa audiencia de conciliación a ese empleador que le pague. Podrá decirlo, pero no tiene fuerza para obligarlo. Por lo tanto, el mecanismo real en el escenario de esa pregunta será acudir primero a esa figura del despido indirecto, que si quieres más tarde puedo ampliar esa figura, y acto seguido presentar la demanda ante el juez laboral.
Pues abogado, explíquenos por favor en qué consiste esta figura del despido indirecto.
Bueno, mira que esto es de las cosas que más se presentan en las relaciones laborales, pero es de las que más se hacen mal. Por eso me parece bien importante hablar del tema. El despido indirecto o la renuncia motivada es cuando mi empleador incumple con el contrato del trabajo, incumple con sus obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues que me pague mi sueldo el 30 de cada mes o los 5 primeros días, dependiendo de la fecha estipulada en el contrato. Que me pague mis prestaciones sociales, como la prima. Que me pague la seguridad social, la EPS y la pensión, la ARL, etcétera. Que respete mi dignidad como trabajador. Que yo tenga un buen puesto de trabajo, herramientas necesarias para cumplir con esas funciones. Cuando esto no sucede, nace una institución jurídica del derecho laboral, que es la que estamos haciendo alusión, que es el despido indirecto. Pero para poder materializar esa institución del derecho laboral, yo debo cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, debo dejar constancia legal de que se ha generado esa figura. Por lo tanto, debe haber un documento escrito cuya referencia será despido indirecto. En ese documento yo debo hacer alusión o dejar registro de las circunstancias en virtud de las cuales estoy renunciando voluntariamente o se ha generado el despido indirecto. Entonces, en esa carta, en ese documento, yo colocaré: ah, usted tenía que cancelarme el salario los 30 de cada mes y han pasado 2 meses y no me ha cancelado. B, para el 30 de junio del 2021 usted tenía que pagarme mi prima y no me la ha pagado. C, hace 3 meses no me paga el auxilio del transporte. D, he sido víctima de acoso laboral, etcétera. Es decir, hay que hacer alusión, hay que dejar un registro de esas o de esos incumplimientos por parte del empleador. Esa carta debo radicarla ante mi empleador o ante el Departamento de Talento Humano, Recursos Humanos, y tener el recibido de esa carta. En ese orden de ideas, no basta con yo enviar un correo o dejar una carta que diga renuncia voluntaria, no trabajo más. Si es así, no tendrá validez jurídica. Por lo tanto, y como lo he venido señalando, son esa serie de requisitos lo que exige la ley para que esa figura del despido indirecto tenga una prosperidad ante un juez laboral. Pues hay que tener presente que lo más importante del despido indirecto, más allá de dejar constancia de esas situaciones, es que al juez laboral le voy a pedir algo muy importante, que se llama indemnización moratoria, caso en el cual ese empleador, por incumplir el contrato de trabajo, tendrá que, si así lo decide un juez, indemnizarme por ese incumplimiento. En ese orden de ideas, esos son los requisitos del despido indirecto que abre la puerta a una demanda laboral.
Pues, doctor, siempre nos quedan cosas pendientes, ¿no? Siempre nos queda. Eso es un tema bastante largo, bastante importante y necesario. Hoy queremos de verdad agradecerle su espacio, su tiempo. Antes de despedirlo, doctor, no sé, de pronto un correo, un teléfono, si algún oyente quiere acercarse a usted y ampliar un poco más el tema.
Bueno, claro que sí. La firma de nosotros se llama Peralta y Asociados Abogados. Pueden encontrar nuestra página web en la siguiente dirección: www.peraltayasociados.com.co. Ahí está la información de la firma, del grupo de abogados, y aparte de esta valiosa comunicación contigo, otras similares donde podrán encontrar información sobre temas como en el que hoy hemos dialogado.
Pues, doctor Jorge Enrique Peralta, muchas gracias, de verdad, sabemos que lo vamos a seguir molestando más adelantico con otros temas, usted es una persona muy sabia y siempre nos orienta y asesora, muchas gracias. Vamos a una pausa muy corta y regresamos.
Contacto directo por Radio Nacional de Colombia.
3 de la tarde, 34 minutos. En Contacto Directo hoy estamos hablando de la prima de servicios a los trabajadores, prima que recibirán hasta el 30 de junio. Y de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, se estima que para este año el número de personas ocupadas que puede llegar a recibir este reconocimiento sean más de 6 millones de trabajadores en nuestro país. Pero, ¿cómo hacer para que esta plática no la comprometamos antes y mejor hagamos una buena administración de este dinero? Vamos a conversar con Irina del Mar Nieto, ya líder de finanzas personales de la Financiera Progresa. Irina, bienvenida nuevamente a Contacto Directo. Feliz tarde, ¿cómo está?
Hola, Camila. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Irina, ¿de qué manera podemos hacer una administración correcta de ese dinerito extra que nos llega a mitad de año y que tenemos que tener una buena administración, no comprometerlo como lo hablábamos con Gloria al inicio de esta emisión, comprometerlo casi que en su totalidad antes de recibirlo?
Bueno, lo primero que se sugiere y que, bueno, no sé cómo los hogares estén realizando esta labor, pero lo primero sí es no comprometerla con anticipación, y si ya en esta temporada no lo hicieron, por lo menos para diciembre, que se proyecten a no comprometerla. Muchas veces las personas hacen compromisos un mes, dos meses antes con este dinero que va a llegar. Y antes de enmarcar qué es lo que se tiene que hacer, hay que identificar que somos seres de emociones, y en estos escenarios, más con la situación que se está viviendo, las personas tendemos a tener una serie de emociones jugando ahí. Una puede ser el miedo a gastar el dinero mal o a perderlo. En otros casos, porque hacía mucho tiempo no llegaba un valor como este al hogar, las personas pueden entrar en un exceso de alegría y de euforia y también hacer un uso de pronto no tan adecuado de este dinero. O las personas también pueden estar pensando en ayudar a otra persona, a un familiar, a un amigo que esté pasando por una situación difícil, que es muy típico en este momento. Entonces, lo primero es entender cuál es el estado emocional en el que yo me encuentro y qué siento yo cuando pienso en que estoy recibiendo este valor adicional. Después de eso, lo primero es que si yo no estoy en un estado de tranquilidad, de serenidad, de calma, no toco mi dinero. No es necesario hacer ya las transacciones, no es necesario retirar el dinero inmediatamente cuando llega. Lo primero es planear y con serenidad tomar las decisiones, pensar cómo podría yo optimizar más este dinero. Hay personas que durante este tiempo van a abastecerse para los próximos meses, sobre todo de productos de aseo. Entonces, en este caso, importante hacer la lista y ceñirse a lo que está en la lista a la hora de hacer las compras. Esas pueden ser unas muy buenas estrategias. Y si voy a ayudar a alguien, con anticipación lo debo negociar conmigo mismo, conmigo misma, como hogar. ¿Cuánto es el valor máximo que le voy a dar de ayuda a alguien que seguramente quiero apoyar en este momento que ha sido crítico para muchos?
Claro, Es muy importante lo que usted dice, el tema de las emociones también, y además que hemos pasado por una situación muy compleja, que no llegamos a una prima de pronto como en otras condiciones, en otros tiempos, ¿no? La situación no ha sido fácil y seguramente muchos colombianos no van a ni siquiera a tener prima. En caso de tener que echar mano de ella, doctora, ¿se podría pensar en un porcentaje, aunque sea pequeñito, de ahorro o qué otras alternativas? Porque de todas formas la situación no ha sido tan fácil.
No ha sido sencilla y, como tú lo decías, bueno, hay, digamos que hay unas prioridades para utilizar la prima y estrategias. Y lo primero es identificar cuáles son las prioridades de mi hogar. Muchas personas tuvieron que, durante este tiempo, utilizar sus ahorros, sus cesantías. Entonces, si es factible, el escenario ideal sería destinar una parte al ahorro. Como siempre lo decimos, al ahorro con enfoque hacia la inversión, a hacer que ese valor se convierta en parte de mi seguridad, no solo económica, sino emocional. Habrá otros casos donde de pronto las personas vienen con un alto endeudamiento y es la oportunidad de, bien sea disminuir la cuota, por ejemplo, en la tarjeta de crédito, hacer un pago importante que le permita bajar la cuota mensual y estar mucho más tranquilo, más tranquila, y que tenga mayor flexibilidad en su flujo de caja, o hacer un abono a capital de un crédito libre inversión y poder, bien sea acelerar el pago o reducir la cuota, sobre todo que muchas personas tuvieron que acudir a los auxilios y los beneficios que dieron los bancos. Entonces, hacer este pago puede ayudar a la economía no solo el presente, sino que hacia el futuro se paguen menos intereses. Pero el ideal sí es destinar, aunque sea una parte, para el ahorro y empezar a construir la seguridad que se requiere y que hoy día hacemos mucho énfasis en que las personas se autolideren sus procesos financieros, porque aunque el gobierno ha dado apoyos, las empresas están haciendo su mejor esfuerzo, la responsabilidad de las finanzas del hogar son nuestras, ¿no? Y a veces esto suena un poco duro, pero es así. Cuando yo me hago consciente que es mi responsabilidad, o con mi equipo, con mi hogar lo hago, pues empezamos a observar la vida diferente y a construir no solo el presente, sino el futuro financiero de una manera distinta.
Claro, es mejor proyectarse, ver un futuro, revisar inversiones y demás. Irina, usted nos mencionaba una estrategia muy sencilla, como por ejemplo hacer una lista cuando se va a comprar, digamos, el mercado, productos de aseo y demás. Eso hace parte de optimizar esos recursos, nos lo explicaba en el marco de esta pregunta. ¿Qué otras estrategias así prácticas, como hacer una lista, como llevar el conteo? Bueno, usted es la experta. ¿Qué recomendaciones prácticas, manuales, le podría dar a nuestros oyentes para que una vez reciban esta plática no se les vaya así de rápido como llegó?
Bueno, lo primero es hacer un análisis y, bueno, si las finanzas o digamos que las finanzas son personales, son mías, o si son en equipo, en familia, pues sentarnos a conversar cuáles son las prioridades, hacer un análisis de qué nos va a traer mayores beneficios. Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, creo que no sabemos, hasta a veces hay contratos que son por determinado tiempo, pues ahí hay que guardar un dinero porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, sí es importante analizar cuál es mi situación económica actual, si mi situación laboral actual es estable, puedo tomar unas decisiones. Si está a determinado número de meses, pues yo tengo que contar con un dinero que me respalde. Entonces, en ese caso, pues es importante guardar una parte y de pronto restringirse un poco en los gastos, pero guardar ese valor que me puede dar tranquilidad a futuro. Como lo decías, pues hacer la lista, y hacer la lista conciencia es entrar, mirar en la alacena qué es lo que realmente hay, qué es lo que no hay. Porque a veces nos pasa a todos, creo que nos ha sucedido que uno dice, ay, traje, no sé, compré aceite, ay, aquí había aceite. O por el contrario, ay, se nos olvidó X cosa. Y eso pasa siempre porque pasa. No estamos realmente atentos a hacer la lista como es. Y la lista bien hecha es entrar a la alacena, revisar yo qué tengo y qué si no tengo. ¿Me va a requerir un poquito más de tiempo? Claro, porque es algo que no estamos acostumbrados en muchos casos a hacer, pero que sí va a ayudar mucho. Ahora, después de hacer la lista, pues la tengo que cumplir. Y si me cuesta cumplir mis propios compromisos, lleve a alguien que sea ese, yo siempre hablo de ese monitor, de ese monitor amoroso que nos va a ayudar a hacernos las preguntas correctas de esto es lo que vamos a comprar, esto lo necesitas o esto simplemente es un capricho, está en la lista, o sea, hacer esos cuestionamientos que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y hacer un análisis del endeudamiento, cómo está el endeudamiento del hogar, porque no sabemos cómo están los créditos, hay personas que no se han podido poner al día con sus créditos, es un buen momento para hacerlo. La calificación ante centrales de riesgos es importante. Entonces, otro llamado que venimos haciendo es, con la prima, trate también de ponerse al día, porque su calificación lo que le va a permitir en un futuro financiar un proyecto, un sueño, y esa calificación hoy día es muy importante. Entonces, también hacer ese ejercicio desde el gasto, desde el crédito, y si es factible, desde el ahorro, pues ese es el escenario ideal, ¿no? Lograr ahorrar algo, hacerlo a través de productos que tengan buena rentabilidad o a través de un producto de inversión que sea un CDAT, por ejemplo, que es un monto bajo y que puede tener muy buena rentabilidad, pero desde un monto muy pequeñito puede empezar a ser inversionista.
Sí, es una recomendación importante, puntual. Pues, doctora, de verdad queremos agradecerle infinitamente siempre su tiempo con nosotros, su amabilidad por acompañarnos y asesorarnos. Siempre necesitamos escuchar esas cosas que generalmente uno no le dicen, porque culturalmente
sí.
Uno le dice, oiga, ahorre, importante ahorrar.
Sí, la estábamos perdiendo, pero ya la escuchamos perfectamente, Gloria. ¿Cómo hacer entonces ese cambio de chip, Irina? ¿Cómo enfocarnos mucho más en el ahorro?
Bueno, esa pregunta me encanta porque está siendo el reto de nosotros todos los días. Y todo empieza con tener objetivos claros, objetivos de vida alineados a mis recursos económicos. Cuando las personas se ponen metas, y si lo hacen en familia y toman acción, porque no solo ponerlas en una cartelera, a veces hacemos cartelera de los sueños y está bien, pero más allá de la cartelera es cómo vamos a tomar acción, y ojalá en familia es muy lindo porque es la fuerza de grupo, ¿no? Y esto ayuda muchísimo. Pero lo primero es tener objetivos. A veces vamos por la vida como por donde nos llevan, y eso es un gran error. Más en las finanzas eso se ve muchísimo. Cuando una persona tiene una situación financiera crítica, la mayoría de las veces no habían objetivos. Entonces da lo mismo tomar buenas que malas decisiones. Cuando se tienen objetivos claros y hay unas fechas específicas, hay un plan de acción, y cuando uno piensa en un objetivo, se va a dar cuenta que hay cosas que no sabe para llegar a esa meta que tiene, si es comprar su vivienda, que de pronto es uno de los sueños más importantes de todas las personas. Empieza uno a investigar, a buscar información para tomar las mejores decisiones. Entonces, es un ejercicio neurológicamente de atención hacia esos objetivos que yo sí tengo, a eso que yo sí quiero lograr. Y a partir de ahí, pues, darle un sentido diferente al ahorro. Hemos creído, y una de las creencias que estamos tratando de romper, no solo en Colombia sino en Latinoamérica, es que el ahorro es para las vacas flacas, que el ahorro es para los momentos difíciles. No, el ahorro es un muy buen vehículo para construir los sueños. Entonces, en la medida en que el ahorro como tal esté asociado a ese aliado que me va a ayudar a mí a lograr lo que yo quiero económicamente, va a cambiar también mucho el enfoque a quererlo hacer.
Pues, Irina, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. La vamos a seguir molestando, usted sabe.
Bueno, feliz tarde.
Muchas gracias. Irina del Mar Nieto, líder de finanzas personales de la financiera Progresa. Nosotros ya vamos a saludar a nuestros héroes sin capa del día.
En contacto directo, héroes sin capa.
Y en el último viernes de este mes de junio, dedicado este mes de forma transversal en nuestros contenidos a hablar sobre la labor de nuestros campesinos en Colombia. Hoy queremos en Contacto Directo también exaltar el liderazgo de la mujer indígena y particularmente de una heroína que está en el departamento del Tolima. Después de mucho tiempo y esfuerzo, perseverancia, constancia, mucha paciencia, logra un trabajo con los profesores etnoeducadores en esta región con miras a la consulta previa en temas educativos indígenas y de esta manera está transformando una realidad. Así que Gloria, cuéntenos quién representa hoy a nuestros héroes sin capa o mejor, quién es nuestra heroína sin capa.
Sí, señora, nuestra heroína es Yuri Marcela Poloche, indígena del pueblo Pijao, gobernadora de la comunidad de El Escobal, en el Cañón de las Hermosas, en el municipio de Chaparral. Yuri, un placer tenerla con nosotros, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Gloria, pues muchísimas gracias por el espacio, a Radio Nacional también agradecerle, pues digamos, porque siempre nos está dando en cuenta a las comunidades de las zonas rurales. Y pues no, felicitarlos porque ya 2 años, ¿no?
Sí, señora, 2 años de nuestra Radio Nacional en este hermoso sector de Chaparral, en el departamento del Tolima. Y durante todo este tiempo, pues, investigando e indagando la oportunidad que tenemos de llegar a nuestras regiones, como usted dice, de conocer líderes como usted que logran bajar y tirar al piso muchas barreras y logran muchas cosas. Bueno, quisiera de verdad hacer un listado inmenso de lo que usted ha logrado, porque es una líder indígena maravillosa en la región, que trabaja y vela por los derechos, que ha trabajado muchísimo por mejorar las condiciones de los habitantes, y pues ahora, como se dice, se da la pela con un tema muy importante, y es la consulta previa para temas educativos e indígenas. Hablemos un poco de ese tema, Yuri.
Bueno, digamos que eso ha sido pues un proceso, no ha sido un proceso pues desde ayer, un proceso que pues los compañeros gobernadores a la vuelta quizás de unos 10 años atrás pues han venido digamos como luchando y pues no ha sido nada fácil. Dentro de mi comunidad indígena tengo más o menos 14 docentes pues que hacen parte de mi comunidad indígena, hacen parte del pueblo Pijao y pues yo creo que entre todos trabajando muy de la mano, digamos que afortunadamente pues logramos ese, digamos como, ese era como, pues nosotros lo decimos de esa manera, ¿no? Como ese avance que venían dando pues nuestros mayores, que pues ya pasaron por este camino también, y pues ahora nos tocó a nosotros tomar, digamos, esa responsabilidad, y pues afortunadamente, digamos que lo hemos logrado a través de tutelas, digamos que se han hecho como muchos ejercicios, pues para que se nos tenga en cuenta, y pues para que el pueblo Pijao también digamos que sea muy visible. Nosotros dentro de nuestra comunidad indígena tenemos yo creo que más o menos unos 80 niños que hacen parte de la comunidad indígena, entonces queremos seguir eso rescatando digamos pues nuestras culturas y que quienes nos les enseñen a nuestros hijos pues sean los mismos profesores que también hacen parte pues de nuestra comunidad y del pueblo Pijao. Entonces eso es un avance muy grande pues para nuestra comunidad.
Claro, y además qué mejor que usted nos cuente la riqueza que hay en estos etnoeducadores para que generación tras generación no se pierdan los valores, la idiosincrasia, esa visión de mundo que tienen ustedes. ¿Cómo es el acercamiento también con estas nuevas generaciones, el trabajo que realizan los etnoeducadores allí?
Bueno, yo creo que el trabajo de los profes etnoeducadores es un trabajo, digamos, que muy bonito, porque nosotros siempre muchas veces hablamos es de la educación que nos enseñan, ¿no? Pero nunca hablan de la educación nuestra, de la educación de las comunidades indígenas, de la educación Pijao, donde sabemos que el pueblo Pijao yo creo que es uno de los pueblos que, y el único pueblo acá en Colombia, pues que no habla, digamos, como la lengua Pijao, porque pues a la llegada de los españoles, pues cortaron las lenguas, entonces digamos que ahí fue donde se perdió pues como, digamos, como la lengua. Entonces hay muy pocas frases, hay muy pocas palabras, hay muy pocas oraciones, entonces nuestros profesores lo que están haciendo es intentando que las nuevas generaciones, que nuestros hijos, nuestros niños conozcan y aprendan un poco más sobre la historia Pijao.
Claro. Claro, Yuri Marcela, esta consulta, ¿qué se ha logrado frente a este tema, ¿no? Entonces, ¿qué se ha avanzado? Porque a veces hay tanta piedra en el camino y tanto tropiezo, uh-huh. pero ustedes han logrado solventar eso. ¿Qué se ha logrado y qué se espera para los próximos días?
Bueno, digamos que nosotros este próximo fin de semana, el domingo, pues vamos a estar reunidos, digamos que la comunidad, porque igual tampoco no es nada fácil, pues también para los profesores, porque ellos son quienes pues deben de llegar pues a la comunidad, ellos saben que pues hay unas reglas que debemos todos de cumplir, pero también pues son retos para ellos, retos para nosotros, entonces esperamos que entre todos pues trabajemos, digamos que muy de la mano, y quienes salgan ganadores en todo eso pues sean nuestros hijos.
No es una tarea
logrado,
sencilla.
Sí.
No, justamente, con todos esos logros quería preguntarle que nos contara, nos quedan unos minuticos, pero sí que nos contara sus principales logros, porque ya nos ha dicho lo complejo que ha sido todo este proceso, y lo que han ganado, de verdad se lo han esforzado muchísimo.
Digamos que un logro muy importante, y que de seguro que ahorita yo no podría decir que es un logro, pero de seguro que nuestros ancestros, nuestra Pachamama, bueno, digamos que nuestros pasados nos van a ayudar, pues nuestros espíritus que siempre pues nos están ayudando con esa buena energía, es que la escuela de la comunidad quede nombrada como en educadores, ¿cierto? Es decir, el sueño de nosotros que queremos es que la escuela quede nombrada como una comunidad indígena, y que sean los profesores quienes, en educadores, que sean quienes pues estén en esas aulas, y que pues bueno, yo creo que todo ahí para adelante siga floreciendo. Yo creo que como algo que queremos lograr, y pues también colaborarle pues también a las demás comunidades, porque somos 12 comunidades en el municipio de Chaparral, Tolima, y pues la verdad me siento muy orgullosa de decir que es la única comunidad que por el momento lleva esto pues muy avanzado.
Pues mujeres líderes como usted, de verdad, Yuri Marcela Poloche, es que necesitamos en este país llenar este territorio de mujeres, de lideresas, de mujeres que trabajen por la comunidad, que deseen lo mejor para su entorno, para su alrededor. En el tema indígena, pues son situaciones complejas, siempre los hombres lideran, pero usted ha enseñado que también las mujeres pueden llegar a esos lugares. No ha sido fácil ese camino, pero usted lo ha hecho. Así que de verdad nos sentimos muy orgullosos de escucharla, de saber de su trabajo, y sobre todo de saber que hay líderes y heroínas como usted en nuestro país, Yuri Marcela. De verdad, muchas, muchas gracias por estar con nosotros
muchísimas
hoy.
Muchísimas gracias a ustedes también pues por estar como siempre prestos a escucharnos, y bueno, que Dios les siga bendiciendo.
También muchas gracias. Para Gloria, me llena de emoción escuchar a personas sí. como Yuri, que con tanto esfuerzo hacen lo que hacen, pero se les nota en la voz la pasión y el amor con el que hacen el trabajo, y ellos son nuestros verdaderos héroes. Y qué gran invitada, Gloria, qué gran invitada.
Sí, además que es como se trabaja con las uñas, ¿no? No es tan sí. fácil, eso hay mucha limitación, pero de verdad nos sentimos muy orgullosos de ella. A Yuri un abrazo inmenso por sus minutos y su historia con nosotros, y por supuesto a todos nuestros amables oyentes desearle un excelente fin de semana, que se cuiden muchísimo. María Camila, usted cuídese mucho.
De igual manera usted, Gloria, por favor, usted, su familia y todos nuestros oyentes, un abrazo especial también a Jefferson Alabado, que nos acompaña esta semana en el máster, y a todos nuestros oyentes también un fuerte abrazo. Feliz fin de semana, y Dios mediante, el próximo lunes a las 2 de la tarde volveremos a tener una cita. Feliz fin de semana.